Confirman al menos 923 casos de coronavirus en Cuba, sumándose 61 nuevos infectados a la lista del jueves. Reportan las muertes de otros 4 pacientes cubanos para un total de 31 fallecidos confirmados el día anterior. Enfatiza a Estados Unidos que el embargo al régimen cubano no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria para enfrentar al coronavirus. Cuba está al tanto de las actividades ilícitas del régimen de Venezuela, afirma el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Desmiente funcionario estadounidense que las sanciones impidan la compra de alimentos o medicinas en Venezuela. Ocurren apagones de fluido eléctrico en La Habana, cuyos residentes encaran la propagación del coronavirus. Reclaman la liberación del rapero contestatario cubano El Osorbo. Contagiados 4 miembros de la Brigada Médica Cubana en Venezuela con el nuevo coronavirus. Presenta el presidente Donald Trump un plan en 3 etapas para reabrir Estados Unidos. Y admite China 1.300 muertos más en medio de las críticas por el manejo de la pandemia del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Les saluda en la locución este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato a nuestra primera media hora de informaciones. Y damos inicio con las noticias de Cuba. El Ministerio de Salud Pública de ese país informó hoy que 61 casos nuevos de coronavirus, con lo que el número de contagiados asciende a 923 y del fallecimiento de otras 4 personas, lo cual eleva a 31 el número de muertos. Las autoridades sanitarias agregaron que 10 enfermos se encuentran en estado crítico y otros 7 en estado grave. 2.734 personas están ingresadas y otras 7.373 son vigiladas en sus hogares, de acuerdo con los datos oficiales. A pesar de que ha disminuido el tráfico de automóviles, y personas en las principales avenidas, todavía hay muchas personas en las calles y, según ha podido constatar la agencia de prensa EFE, en los comercios continúan las largas filas para adquirir los escasos alimentos y artículos de aseo normados. Por su parte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos expresó en un comunicado que la lucha contra el COVID no justifica que se levante la política de embargo contra el régimen cubano. En este sentido, el Tesoro estadounidense aclara que el embargo al gobierno de Cuba no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria, de acuerdo con lo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC. Y agrega que, previa autorización del Departamento de Comercio, pueden ser enviados o llevados a Cuba desde Estados Unidos medicamentos, dispositivos médicos y productos agrícolas. El canciller cubano Bruno Rodríguez ya había escrito en Twitter que las sanciones, a las que el régimen llama bloqueo, plantean una presión extraordinaria para garantizar el envío de insumos y equipos para hacerle frente al coronavirus. Por su parte, el almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo que al sostener al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el gobierno cubano ha apoyado las actividades ilícitas del mismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En una rueda de prensa sobre las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en Latinoamérica, el almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, dijo que Cuba está al tanto de las actividades ilícitas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
The relationship between Cuba and Venezuela is,
Él dice que la relación entre Cuba y Venezuela es muy cercana y que hay miles de cubanos apoyando al régimen de Maduro. Dice que Maduro le debe su supervivencia al patrocinio cubano. Así que sin duda Cuba está al tanto de las actividades ilícitas que Maduro conduce a través del narcotráfico, la minería y un sinnúmero de empresas gubernamentales ineficaces que le roban al pueblo. Así que no hay forma de que no haya una conexión en todos los respectos. El almirante Faller reiteró que las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe tienen el objetivo de desestabilizar a las organizaciones narcoterroristas y que no tienen el propósito de militarizar el Caribe ni están diseñadas para ser una fuerza de invasión. El comandante expresó además que el narcotráfico desde Venezuela ha aumentado significativamente en los últimos años y que el régimen de Maduro se beneficia de esa actividad. A principios de este mes, el presidente Trump anunció que su administración pondría en marcha una nueva operación contra el narcotráfico en el hemisferio norte, dirigida principalmente al contrabando de drogas procedente de Venezuela, México, Colombia y el norte de Centroamérica. A finales de marzo, el Departamento de Justicia acusó formalmente a Maduro y a varios integrantes de su gobierno por narcotráfico y ofreció 15 millones de dólares de recompensa por información que lleve a la captura de Maduro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la presencia de apagones en La Habana complica la situación de la ciudad en medio del aislamiento por el coronavirus, informan capitalinos entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso tiene la información.
Ante el incremento del consumo energético en La Habana debido a la permanencia de las personas en sus hogares por el brote de coronavirus, en una ciudad con más de 2 millones de habitantes, muchos capitalinos han denunciado en las redes sociales la aparición de apagones, obligando a la empresa eléctrica del territorio a publicar una nota donde informan que el miércoles se produjo una avería en la subestación del Diezmero. Sin embargo, habaneros entrevistados por Radio Martí reportan que las interrupciones del servicio eléctrico están ocurriendo ya desde hace varios días. La bloguera y artesana Rebeca Monzó, que vive en el municipio de Plaza, comenta que en la zona del Vedado la falta de electricidad afecta a zonas aisladas por el COVID-19.
Tengo amigos en zonas que incluso están clausuradas en el Vedado por la cosa del coronavirus y ha habido apagones varias noches de madrugada, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, depende. También en Santo Suárez tengo amigas que están en zonas de apagones.
En Centro Habana, donde reside el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, este informa que la mayor interrupción es en horarios nocturnos.
En las noches, fundamentalmente, apagones o periodos alrededor de 2 a 4 horas. Hay carnicerías que no tienen servicio eléctrico.
El comunicador Lázaro Yuri Valle Roca dice que en la zona de playa, además, se suma inestabilidad en el voltaje, un sube y baja constante.
Hay mucha gente que se están quejando porque los equipos eléctricos se les están rompiendo.
Y en 10 de octubre, donde reside el constructor Rodolfo Gregory, este concluye que el gobierno nunca dice las verdaderas causas que provocan esta situación.
Hace varios días, no se sabe la razón, porque dijeron de que no iba a haber apagones, pero ha sido todo lo contrario.
Desde Arroyo Naranjo, el periodista Vladimir Turró afirma que él fue uno de los que denunció los apagones en redes sociales.
Denuncié con fotos el tema de los apagones y el hecho de que nos estaba afectando hacía varios días allá y de que no habían dado una explicación.
En entrevista con el diario Tribuna, Mario Castillo Salas, director general de la empresa eléctrica de La Habana, reconoció que el consumo energético en la ciudad supera todos los pronósticos desde que se solicitó quedarse en las casas ante el aumento de casos con el COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y oído a la siguiente información, la sociedad civil cubana convoca a un tuitazo para exigir la libertad inmediata del rapero contestatario Michael Castillo, el Osorbo. Ariane González tiene los detalles.
El activista y rapero contestatario Michael Castillo El Osorbo continúa detenido y, según publicó en su muro de Facebook Luis Manuel Otero Alcántara, al Osorbo lo acusan de propagación de epidemia y desacato. Además, le sugirieron a los familiares del artista que debe contratar a un abogado. Por esa razón, se ha convocado a un tuitazo este viernes a las 7 de la noche para exigir la libertad del activista, como lo indicó la periodista independiente Ileana Hernández a Radio Martí.
A raíz de que nos enteramos la situación de Michael por medio de sus familiares y de su esposa, de que lo querían acusar de desacato y de propagación de epidemia, hemos decidido ir directamente a convocar un tuitazo para hoy a las 7 de la noche con el hashtag Free Michael Osorbo, Ley Azote y Yo No Pago la 370, porque esos son uno de los motivos que se llevaron detenido a Michael.
El Centro Cubano de Derechos Humanos presentó el 10 de abril el informe sobre derechos humanos del primer trimestre del 2020. Allí se indica que en el mes de febrero comenzó una arremetida contra los disidentes que hacen periodismo independiente y escriben en las diferentes aplicaciones de las redes sociales en la isla. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y cuatro integrantes de la Brigada Médica Cubana en Venezuela tienen coronavirus, según informó el propio gobernante en disputa, Nicolás Maduro, en conferencia de prensa. Caraota Digital publica que se trata de cuatro colaboradores cubanos de la misión Barrio Adentro en la ciudad de Guarenas, en el estado Miranda. Y especifica que dos de ellos son enfermeras de 36 y 57 años de edad, además de un enfermero de 52 y un paramédico de 37. Sin embargo, el diario El Carabobeño afirma que uno de los cubanos contagiados es un médico odontólogo de 37 años de edad. El periódico agrega que tres de los infectados presentan insuficiencia respiratoria leve, mientras que el enfermero de 52 años tiene insuficiencia respiratoria moderada. Y el Servicio de Atención Sanitaria de Andorra ha trasladado a puestos de segunda línea de enfrentamiento al COVID-19 a algunos de los médicos cubanos enviados a ese pequeño país, debido a que muchos tienen poca formación, según el portal digital Diario de Cuba, que cita al medio digital Altaveu, escrito en catalán. Se precisa que aunque muchos profesionales cubanos tienen buena experiencia y conocimientos, hay una parte de la brigada que más... que personal de enfermería son cuidadores, reportó Altaveu. Por ese motivo fueron trasladados al centro sociosanitario El Cedro, que atiende a pacientes de geriatría y o discapacitados. Allí hacen tareas de segunda fila, aseguraron las fuentes de salud. Aún así, las autoridades sanitarias de Andorra dijeron que tener más personal disponible en la lucha contra el coronavirus ha sido bienvenido. Y Salvador Miralles es uno de los miembros de la Brigada 2506 que estuvo en la invasión de Bahía de Cochinos hace 50 años. Pedro Corzo conversó con él sobre esta gesta en favor de la democracia de Cuba.
Salvador Miralles fue piloto aviador de la Fuerza Aérea de la República y permaneció sirviendo en la misma hasta después del triunfo de la insurrección. Pero el sectarismo e injusticia del nuevo régimen determinaron que escapara de Cuba y se incorporara a la Brigada 2506.
Bueno, mi primera incursión a Cuba fue el día 17 y la misión de nosotros éramos dos aviones, Paloma 1 y Paloma 2. La misión de nosotros era entrar por Isle Pino, Isle Pino, Batabanó, Batabanó, Bahía Cochino y hundir cualquier barco que se encontrara en el área. Frente a Isle Pino había un barco de la Marina de Guerra de Fidel, el Baire. Ahí le caímos los dos aviones y lo hundimos. Bueno, no se hundió porque aquello es bajo, quedó escorado. Del barco no nos tiraron, o estaban durmiendo, o no quisieron salir y no quisieron fajarse. No sé qué fue lo que pasó. Después, muchos años después, dice que nos tiraron de Isle Pino muchísimo, pero nosotros no vimos nada, ¿no? Por el barco dejamos escorado. Y ahí seguimos a Batabanó y Batabanó a Bahía Cochino. Ya cuando llegamos a Bahía Cochino, los barcos nosotros, todos estábamos hundidos.
Miralles realizó viajes a Cuba. Uno de ellos fue para lanzar en La Habana imágenes de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Yo hice 5 misiones. De las 5 misiones, 2 fueron de guerra. La del barco y después la de la carretera de la muerte. Las otras fueron a tirar estampita a la caridad, otra fue a tirar armas de cambray, pero fueron 5 misiones las que hice yo.
Afirma Salvador Miralles que fue muy traumático luchar contra cubanos, pero que no quedaba otra alternativa si se quería erradicar el comunismo de la isla.
Todo el mundo se sintió mal, me sentí mal, todo el mundo se sintió mal. Estábamos matando cubanos con cubanos, ¿cómo no me voy a sentir mal? Pero teníamos que hacerlo, no nos quedaba más remedio, era la única manera de poder liberar a Cuba del comunismo. Claro, igual que la gente de tierra, igual que los hombres que pelearon en tierra, los paracaidistas, los hombres que pelearon en tierra, tenían que haberse sentido mal, estaban matando cubanos, vaya, no estaban matando extranjeros, estaban matando a cubanos.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Revisamos a continuación el pronóstico del tiempo a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas, el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México, llegando hasta la costa norte de Yucatán, acompañado de nublados y lluvias que se extienden hacia la zona de los Cayos, pero que comenzará a disiparse a partir de esta noche. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas en la costa norte de la región occidental. Las mínimas en la madrugada del sábado estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles en la mañana del sábado. En horas de la tarde serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Y damos inicio a la lectura de nuestras noticias sobre los Estados Unidos. El Departamento de Salud del Estado de la Florida confirmó este viernes 779 casos adicionales de COVID-19 para un total de 24.119 contagios en todo el estado. La División de Control de Enfermedades y Protección del Sur o de Salud de la Florida informó 18 muertes adicionales, elevando a 686 los decesos a nivel estatal. De los nuevos fallecimientos reportados, 7 ocurrieron en Miami-Dade, 4 en Broward y 1 en Palm Beach. El condado de Miami-Dade reportó 8.549 casos y 190 fallecidos. Broward, que linda con Miami-Dade, confirmó 3.660 casos y 105 decesos. Palm Beach, unos 105 kilómetros al norte de Miami, reportó 1.962 casos y 113 fallecimientos por el nuevo coronavirus. El estado de la Florida registra un total de 3.507 personas hospitalizadas por la enfermedad. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso un plan en 3 etapas para reabrir el país durante la pandemia del coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableció el jueves pautas para la reapertura de la economía del país golpeada por el coronavirus, asegurando que los estados deberían enfocarse en fases para dejar que las personas retornen a sus trabajos a medida que las condiciones lo permitan. Dice el presidente que basándose en la más reciente información, su equipo de expertos en salud está de acuerdo en que se puede iniciar la próxima etapa en la guerra contra el coronavirus que están llamando a abrir a América de nuevo. Trump afirmó en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que los gobernadores estarán facultados para adaptar el enfoque a sus propios estados y que si necesitan permanecer confinados deberían hacerlo. Las nuevas pautas federales recomiendan que los estados tengan una trayectoria descendente de 14 días en los casos de coronavirus antes de comenzar el proceso de reapertura en 3 etapas. Antes de que los estados vuelvan a abrir, los hospitales deben tener un programa de pruebas sólido que incluya pruebas de anticuerpos para los trabajadores de la salud. En la primera fase de la reapertura, las directrices dicen que se deben evitar grupos de más de 10 personas si las medidas de distanciamiento social apropiadas no son prácticas. Se deben minimizar los viajes no esenciales, se debe alentar el teletrabajo y cerrar las áreas comunes en las oficinas. Las escuelas estarán cerradas en la fase 1, pero los grandes espacios como cines, restaurantes, estadios y lugares de culto pueden abrirse con estrictos protocolos de distanciamiento físico. En la segunda fase, aplicable a los estados y regiones con ninguna evidencia de rebote en los casos de coronavirus, las pautas recomiendan evitar grupos de más de 50 personas donde el distanciamiento social no es práctico. Los viajes no esenciales pueden reanudarse en ese periodo, mientras que las escuelas pueden volver a abrir. La fase 3 permite que los empleados regresen a sus trabajos sin restricciones. El presidente señaló que unos 29 estados deberían ser capaces de reabrir relativamente rápido. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Kashkari, declaró que el plan del presidente Donald Trump para reabrir la economía de los Estados Unidos tiene sentido y es consistente con el asesoramiento prestado al respecto por los expertos en salud. Durante una entrevista realizada el jueves por el canal Fox de Noticias, Kashkari dijo que, analizando el plan presentado por el presidente Donald Trump, no hay dudas que es consistente con los consejos y los antecedentes presentados por los expertos en la salud de que hay una forma racional para reabrir progresivamente la economía del país. Y el gobierno de los Estados Unidos afirma que los canales para la ayuda humanitaria a Venezuela están abiertos y desmiente a Nicolás Maduro, que plantea lo contrario. Así lo dijo el Departamento del Tesoro y también el diplomático adscrito a Venezuela, James Story. Amado Gil tiene la información.
Mientras Nicolás Maduro y su equipo en Venezuela mantienen la retórica de que la ayuda humanitaria no puede llegar al país en estos tiempos de coronavirus, el gobierno de Estados Unidos lo desmiente categóricamente. Lo hizo en una entrevista concedida a La Voz de América, el encargado de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story.
Esa es una mentira, no existe. Repito, desde la entrada de las sanciones más duras en enero del año pasado, han dicho que no pueden comprar medicamentos o comida. Entonces pregunto yo, ¿por qué los bodegones en Caracas, en Venezuela, son tan llenas de cosas de los Estados Unidos? Y nunca me había mostrado ni una empresa que rechaza una solicitud de la venta de medicamentos o comida para Venezuela. La verdad es que hay una licencia general para que puedan hacer este. Y las empresas están dispuestas a hacerlo. Y si alguna empresa indica que no, podemos hablar con ellos. Pero yo tengo que tener la información. Tengo más de un año pidiendo un ejemplo y nunca me había dado.
En tal sentido, el gobierno estadounidense explicó algo similar con respecto a Cuba. Según un documento publicado por el Departamento del Tesoro, el embargo al gobierno de Cuba no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria, de acuerdo con lo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, y agrega que previa autorización del Departamento del Comercio, pueden ser enviados o llevados a Cuba desde Estados Unidos medicamentos, dispositivos médicos y productos agrícolas. Tampoco entiende el diplomático estadounidense James Story lo que hace Nicolás Maduro en medio de la crisis.
Pero sí, el régimen sí sigue mandando petróleo, gasolina, medicamentos mandaron para Cuba.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y 7 estados ubicados al noroeste de los Estados Unidos extendieron el jueves un cierre para contener la pandemia de coronavirus hasta el 15 de mayo. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, extendió su orden de quedarse en casa por otras 2 semanas, a pesar de una tendencia a la baja de métricas clave, como las hospitalizaciones, que apuntaban a una estabilización del brote en el estado más afectado del país. Cuomo dijo que estaba extendiendo las restricciones a los negocios y la vida social en coordinación con 6 estados vecinos que acordaron adoptar un enfoque regional para la reapertura. La semana pasada, Los Ángeles extendió sus restricciones al 15 de mayo y el Distrito de Columbia hizo lo mismo el miércoles. Las restricciones han sofocado la economía de los Estados Unidos hasta un punto no visto desde la Gran Depresión hace casi un siglo. Otros 5,2 millones más de estadounidenses pidieron ayuda por desempleo la semana pasada, informó este jueves el Departamento de Trabajo, elevando el total de solicitudes en el último mes a más de 20 millones. Vamos de inmediato con las noticias de América Latina. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció un pequeño pero significativo apoyo financiero por 3 meses para el personal de salud del país de forma directa. Ya puedo anunciar que durante 3 meses de la pandemia de coronavirus daremos un apoyo directo a nuestros médicos, enfermeras y trabajadores de los hospitales de $100 mensuales para proteger y salvar vidas, explicó Guaidó en un mensaje publicado en sus redes sociales. El incentivo se dará con recursos que se han protegido de la dictadura de Nicolás Maduro y será a través de un monedero virtual que se ha desarrollado junto a la Organización de los Estados Americanos, agregó Guaidó. Por su parte, el diputado Nicolás Maduro responde a la pandemia con la asignación de bonos a través del sistema nacional conocido como Patria, con un carnet especial para unos 6 millones de trabajadores informales y privados. Y pese al avance del COVID-19 en Venezuela, las denuncias de violaciones a los derechos humanos no cesan. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
De acuerdo a la diputada María Beatriz Martínez, durante los primeros días de confinamiento en el país se registraron al menos 9 episodios relacionados con agresiones y amenazas a líderes políticos o dirigentes sociales, así como 21 ataques contra la libertad de expresión, mediante agresiones, detenciones e incautaciones de equipos a periodistas. Sin embargo, la legisladora sostiene que los ataques registrados contra miembros de los sectores más vulnerables son incuantificables.
Hay militares y acuerdos para perseguir a los venezolanos, para impedir que se les ponga gasolina a un enfermo que necesita llegar, como los pacientes renales.
En tanto, el parlamentario venezolano Virgilio Ferrer denunció formalmente que el 12 de abril en el municipio Guajira, en la zona fronteriza con Colombia, en el occidente del país, donde se exacerbaron las carencias como consecuencia del cierre de fronteras y la escasez de combustible, funcionarios de seguridad del Estado reprimieron a un grupo de indígenas que exigían suministro de alimentos. Ferrer solicitó ante el parlamento, presidido por el presidente interino Juan Guaidó, una investigación de los hechos que calificó de atroces y pidió que el resultado sea el llevado ante la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.
Hoy los indígenas protestan. Es un crimen en este país, es un delito protestar. Ante esta situación tan grave de pandemia que vive el país, vemos en diferentes partes del Estado donde dirigente o población que vaya a protestar a pedir sus derechos son encarcelados, son perseguidos.
Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura estar implementando todas las medidas necesarias para garantizar alimentos y servicios básicos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y politólogos en Venezuela advierten sobre un estancamiento del plan de transición en la dinámica del COVID-19 y la escasez de gasolina. Desde Maracaibo informa Gustavo Ocando Alex.
La posibilidad de éxito del marco hacia la transición en Venezuela propuesto en marzo por Estados Unidos con la venia del presidente interino Juan Guaidó se ha debilitado debido a la coyuntura del COVID-19 y de problemas domésticos que distraen la atención de la población. El politólogo Jesús Castillo Molleda observa que el plan de transición se hace más complejo en la actual dinámica interna del país.
La opinión pública se concentra en el tema del COVID en Venezuela. Decretos, restricciones de salida, se agudiza la crisis con el tema de la gasolina, con el tema de servicios públicos como agua, como electricidad y el tema de alimentarse. En este momento las personas solamente están pendientes en ver cómo comen y ver cómo no se enferman. La agenda política está prácticamente desaparecida.
Por su parte, el politólogo Pedro Urruchurtu observa que hay algunos puntos del plan de 12 pasos hacia la transición que requieren de mayor explicación para tener éxito, como la invitación a un gobernador del chavismo a formar parte del eventual Consejo de Estado que lideraría a la nación.
Podría suponer que esto es una manera de mantener cercanos a algunos actores del PSUV, probablemente no vinculados a sanciones o no vinculados a los procedimientos en curso, y también una manera de repartir algún tipo de cuota de poder entre quizás PSUV y AD o algo por el estilo.
Los analistas recomiendan que la oposición venezolana garantice mayor cohesión y acción de cara a la población para que sus propósitos de cambio se materialicen. Gustavo Cando, Alex Voz de América, Maracaibo.
Y extienden en México la cuarentena a fin de disminuir los contagios del coronavirus. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Autoridades mexicanas ampliaron el periodo de aislamiento para mitigar contagios de COVID-19. En vez de concluir el día 30 de este mes, como se tenía previsto, la jornada de sana distancia se mantendrá hasta el 30 de mayo en las grandes ciudades y municipios donde existen contagios. En total, son 1,484, por ejemplo, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y la capital del país. En el resto de los municipios, 979, en los cuales no se presentan contagios, las actividades se reanudarán de manera gradual a partir del 17 de mayo. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió a la población mantenerse en los municipios de residencia para no llevar el contagio a otros lugares.
Necesitamos que las personas que viven en las zonas de baja
o nula transmisión permanezcan en esa zona de baja o nula transmisión. Y viceversa, que quienes vivimos en zonas de alta transmisión no vayamos a zonas de baja transmisión, porque esto transportaría los contagios.
De acuerdo con las autoridades, entre el 8 y el 10 de mayo podría darse el pico máximo de contagios y el primer ciclo de la epidemia se extendería al 25 de junio, cuando se agoten el 95% de los casos esperados. El presidente López Obrador señaló que las decisiones se toman con base en estudios técnicos y científicos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Sean bienvenidos a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Siempre contigo. Desde el estudio Ale saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición está Jorge Jáuregui. En la locución le saluda su servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 31 minutos damos inicio de inmediato a esta segunda media hora de informaciones. Y comenzamos con noticias de Cuba. Integrantes del movimiento San Isidro denuncian la detención del activista y rapero contestatario Michael Castillo, el Osorbo, tras recientes publicaciones en Internet en contra del decreto ley 370. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Artistas independientes en Cuba se pronuncian en contra de la detención del activista y rapero contestatario Michael Castillo, más conocido por Michael El Osorbo. El rapero fue detenido el miércoles por un agente de la policía política que se personó en su vivienda en La Habana Vieja. A través de un Facebook Live, El Osorbo describía el momento del arresto.
Me vienen a buscar a mi casa aquí, dice que porque yo estoy publicando no sé qué cosa, yo sigo publicando porque yo no estoy cometiendo ningún delito, ¿sabes?
Una arremetida del gobierno cubano para silenciar las voces que desde la isla quieren mostrar la realidad que vive el pueblo en estos momentos. Así califica el artista Amaury Pacheco, integrante también de San Isidro, el arresto de Michael El Osorbo, sin dudas bajo el pretexto del decreto ley 370 que regula la internet en Cuba.
Decreto que hace rato estaba, pero bueno, lo pusieron en boga ahora, ¿no? No quiere perder su estabilidad, quiere mostrarse como que es una potencia médica, que no está ocurriendo nada en Cuba. Y estos activistas, periodistas, youtubers ponen en jaque el gobierno directamente.
Por otra parte, Luis Manuel Otero Alcántara, artista de la plástica y quien encabeza el movimiento de arte independiente San Isidro, aseguraba a Radio Martí:
nos pronunciamos en contra de la detención de Michael Osorbo, en contra de que multen y persigan a Michael Osorbo o a cualquiera de los miembros de San Isidro, o de los miembros de la sociedad civil cubana o política cubana. Ahora mismo ellos, el Estado cubano, es un Estado irresponsable por sacar a Michael de su cuarentena. Entonces, como tú lo haces la ley 370, es una arbitrariedad, nosotros nos declaramos en contra de eso y yo personalmente, que yo no voy a pagar el 370 y que me vengan a buscar la vuelta en eso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la dama de blanco y presa política Marta Sánchez se declaró en huelga de hambre exigiendo a las autoridades cubanas que revisen su causa, la que considera injusta y arbitraria. A través de una llamada telefónica desde la prisión del Guatao en La Habana, la activista comunicó la decisión a su hermano Joaquín Sánchez, quien habló con Radio Martí.
A
ayer a la, como en las 2 yo hablé con mi hermana. Ella me dijo que esta gente estaban violando los derechos de ella porque yo había contratado un abogado independiente. En febrero, día 13, me mandaron un papel que me iban a mandar la respuesta de la reclamación que yo había hecho. Una revisión de causa, porque nosotros no estamos de acuerdo con lo que dictó el tribunal. Entonces yo quise que hicieran una revisión de causa, el Ministerio de Justicia. Y todavía no me ha llegado nada. Entonces mi hermana dice, siguen violando los derechos. Y mi hermano ayer me dijo que desde ahora ya yo estoy plantada. Llama a Berta Soler y dile que yo estoy plantada. Hasta que esta gente no analice mis problemas, hasta que no me den la respuesta que yo quiero que me den, yo voy a estar plantada. Nosotros, los familiares y mucha gente aquí saben bien que es mentira lo que pasó. A ella la tienen presa injustamente por cosas que ella no ha hecho. Entonces ellos dicen que es desacato, desobediencia y eso. Y nosotros sabemos bien que no es así. Sí, yo le dije a ella, sabe bien que eso te va a afectar los riñones si dejas de tomar agua. Piensa bien lo que vas a hacer. Me dice, yo voy a empezar la huelga de comida, pero si ellos no me hacen caso, voy a empezar la de líquido también. Voy a dejar de tomar agua. Y ya ella en dos ocasiones la detuvieron en allí en dos ocasiones. Ya ella hizo huelga de comida y de agua también.
Y la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, destacó la importancia de respetar los derechos humanos al abordar una crisis. Durante una crisis, proteger los derechos humanos es más importante que nunca, expresó este viernes la diplomática estadounidense en un mensaje de Twitter. Mara Tekash invitó a leer el reporte anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el cual detalla las restricciones, que se imponen en Cuba a los periodistas independientes y disidentes, así como los ataques a defensores de los derechos humanos en la isla. Y Jorge Gutiérrez Izaguirre, miembro de la Brigada 2506, explicó a Radio Martí los preparativos previos a la invasión de Bahía de Cochinos en el año 1961, los equipos de infiltración, los combates y su experiencia al caer herido y prisionero. Pedro Corso tiene todos los detalles de este hecho histórico.
Jorge Gutiérrez Izaguirre fue miembro de la Brigada 2506 y participó en los equipos que se infiltraron en Cuba clandestinamente antes del desembarco en Playa de Girón. A continuación, nos relata su experiencia en la lucha contra el régimen de los Castro.
En abril de 1960, a petición de Manolo Artime, secretario general del MRR en el exilio, un grupo de jóvenes estudiantes que ya luchábamos dentro del MRR en Cuba, fuimos llamados para trasladarnos a la Florida con vistas a comenzar lo que habrían de ser operaciones militares contra el régimen de Castro. Fuimos a un lugar llamado Yusepa Island, donde comenzaron nuestros primeros entrenamientos y evaluaciones, siendo posteriormente trasladados a Guatemala, donde se construyó la base Trax en dicho lugar, y nos dividimos en una tropa que habría de desembarcar en Cuba, y primero que nada los tines de infiltración de la brigada, cuya misión era irnos, como dice su nombre, infiltrando en Cuba con anterioridad a lo que habría de ser el desembarco de Girón.
¿Usted formó parte de esos equipos de infiltración?
Correctamente, yo formé parte del primer grupo de infiltración de la brigada que desembarcamos en Cuba el 14 de febrero de 1961. La misión de unirnos a grupos guerrilleros que estaban luchando contra Castro y realizar labores preparatorias para lo que habría de ser posteriormente el desembarco de Bahía de Cochino. Un mes antes del desembarco de Bahía de Cochino, en marzo de 1961, nuestra guerrilla, a la cual estábamos incorporados, fue rodeada por 1.500 efectivos del ejército rebelde, estableciéndose un combate donde murieron tres de los guerrilleros que allí se encontraban y yo fui herido gravemente en el pecho y capturado en ese momento.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Y la Casa Blanca recordó este viernes los 59 años de la invasión de Bahía de Cochinos y a los miembros de la Brigada 2506 en un mensaje de Twitter en la cuenta en español que tiene la mansión presidencial. En el Twitter se reconoce a la lucha de los brigadistas por liberar a Cuba de una tiranía socialista y también honran los sacrificios al continuar exigiendo nada menos que libertad y derechos humanos para el pueblo cubano.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
cinismo de los días de la revolución fracasada al dirigirse a los cubanos son una verdadera burla. Recuerdo en uno de mis comentarios meses atrás la respuesta del general Raúl Castro en una reunión con vecinos que se quejaban de la carencia de todos los artículos básicos. La respuesta de esta dictadora dedo fue cobarde y miserable, porque sabía que allí ninguno de los vecinos participantes le iba a responder como merecía. Les dijo a todos aquellos infelices en respuesta a las quejas lo siguiente: todos estamos igual, compañeros. Sin temblarle un solo músculo de la cara dura, este explotador se comparó con el cubano de a pie, como si él y su familia también sufrieran los rigores de la dictadura, la carencia de todo, de absolutamente todo. Esta conducta, esta burla al pueblo, es típica de la camarilla gobernante. Otra prueba de esto que digo es la declaración del títere presidente Díaz-Canel, que le ha dicho al pueblo: quédate en casa, y además con carácter obligatorio. Todos ustedes que me escuchan bien saben que ninguna familia de los cubanos de a pie tiene reservas en sus casas de absolutamente nada, excepto de hambre. De eso sí hay una gran reserva de años. Todos los cubanos y todos los cínicos que imponen esa dictadura lo saben también. Por eso, cada vez que se corre la voz que van a vender un muslo de pollo o cualquier otro artículo, se forman colas kilométricas y no pueden dejar de salir a comprar lo que sea. El títere Díaz-Canel se puede quedar tranquilo en su casa, donde no hay carencia de nada, donde todo se lo lleva desde el confort de su residencia. Es muy fácil repetir cínicamente en todos los medios controlados por el partido su orden de quédate en casa. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
A las 6 de la tarde y 41 minutos nos encontramos con nuestro segundo bloque de informaciones sobre América Latina. La cuarentena del COVID-19 agrava la situación de los migrantes venezolanos en Colombia. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Mientras el gobierno colombiano refuerza las medidas restrictivas en busca de controlar la pandemia del COVID-19, miles de migrantes venezolanos se han convertido en las víctimas de la cuarentena, sin techo ni alimento y ante la imposibilidad de realizar el trabajo informal con el que se ganaban el sustento, miles de venezolanos han decidido retornar a su país exponiéndose al contagio del coronavirus por el hacinamiento y las condiciones de insalubridad. Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad de Cali, epicentro de la llegada de venezolanos provenientes de Ecuador, ha liderado un puente humanitario con el apoyo de Migración Colombia y la Cancillería para trasladar a los migrantes a bordo de buses a la zona de frontera.
Quienes acá están con nosotros son venezolanos de muchas partes y que ante todas estas circunstancias anómalas están en acción de repatriación a su país.
No obstante, para Jorge Luis Muñoz, vocero de la Red Humanitaria, una organización no gubernamental que trabaja con los migrantes, el puente humanitario, lejos de ayudar, agrava la situación, convirtiendo a la ciudad de Cúcuta en un caldo de cultivo para el coronavirus.
Los gobiernos tenían que haber generado albergues temporales durante la cuarentena. Yo sé que eso puede ser muy costoso, pero se hubiese podido solucionar si hubiese voluntad política y un poco más de humanidad.
Familias enteras de venezolanos que habitaban en casas de inquilinato denominadas paga diario fueron desalojadas de sus habitaciones ante la imposibilidad de pagar y no han tenido otra alternativa que emprender el duro regreso a su país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Por otra parte, Human Rights Watch abogó por la aprobación de un estatus de protección temporal, un TPS, para los migrantes venezolanos en territorio de los Estados Unidos. La organización afirma que además de los abusos a los que estarían expuestos los venezolanos en caso de regresar a su país, la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela lo ha dejado sin capacidad para afrontar la pandemia del coronavirus. Según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Estados Unidos reportó un total de 351.144 refugiados y migrantes venezolanos viviendo en el país y más de 100.000 de ellos estarían solicitando asilo. Y el gobierno de Bolivia enfrenta una crisis con sus repatriados por el cierre de fronteras. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
Aproximadamente 1.500 bolivianos se encuentran en Chile intentando retornar al país porque la situación económica es insostenible. Sin embargo, el gobierno de Bolivia, a través de la canciller Karen Longaric, aseguró que la repatriación será gradual.
El gran problema que tiene el gobierno de Bolivia es que no tenemos instalaciones adecuadas en la frontera para que ellos hagan la cuarentena, o sea que tienen que esperar un tiempo.
Iquique y Antofagasta son las ciudades que albergan a los bolivianos que intentan retornar al país. El canciller chileno Teodoro Rivera se refirió a la situación humanitaria de estos grupos.
Estamos conversando con las autoridades bolivianas para que los controles de salud que se hagan en Chile puedan ser también reconocidos en Bolivia y que las cuarentenas que se hagan en Chile puedan ser reconocidas también en Bolivia.
En Antofagasta se habilitó un refugio temporal para que los bolivianos puedan permanecer mientras se espera la respuesta del gobierno boliviano. Jorge Corpus es uno de ellos.
Ya tampoco no nos alcanza para subsistir. Hubo despidos, despidieron a mujeres, a tantos varones, otros están con familias, con bebés. ¿Qué es lo único que toca? Que ya no hay más trabajo. Entonces retornar a nuestro territorio, ¿no? A Bolivia.
La canciller Karen Longaric dijo que se está solicitando la cooperación de la ONU y de la Organización Internacional para las Migraciones para que puedan colaborar con la alimentación y necesidades básicas de los bolivianos mientras se pueda resolver su ingreso al país, donde deberán cumplir con una cuarentena obligatoria. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y revisamos a continuación otras noticias internacionales. La Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins reportó este viernes 2.224.426 casos de COVID-19 y las muertes de 153.177 personas a nivel mundial. Estados Unidos registra 692.169 casos y 36.721 muertes. España, 188.093 casos y 19.613 decesos. Italia, 172.434 contaminados y 22.745 fallecidos. Francia suma 147.121 casos y 18.703 decesos. Alemania con 139.702 casos y 4.203 fallecidos. Y Reino Unido con 109.769 contagios y 14.607 muertes. Y Wuhan, la ciudad china donde se originó el brote de coronavirus, ajustó y elevó su número total de muertos en un 50% el viernes, a medida que aumentan las críticas mundiales sobre el manejo de China de la pandemia. El gobierno de Wuhan agregó 1.290 muertes en su número de víctimas, elevando el total a 3.869. Las sospechas y las dudas mundiales sobre la transparencia y el proceder de China desde que comenzó la pandemia del coronavirus han crecido enormemente en los últimos días. Desde que emergió Wuhan a finales del año pasado, el coronavirus ha infestado gran parte del planeta, matando a más de 140.000 personas y destruyendo la economía global. Y un informe del Departamento de Estado publicado este jueves dio a conocer que el gobierno de los Estados Unidos encabeza la respuesta humanitaria y de salud en el mundo a la pandemia del COVID-19. El Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, han comprometido casi 508 millones de dólares en asistencia humanitaria, de salud y económica a países de América Latina y el Caribe. Según datos de USAID, en Venezuela se ha invertido unos 9 millones de dólares en asistencia humanitaria y más de 278 millones en asistencia a largo plazo en los últimos 20 años, incluidos más de 1,3 millones en asistencia médica directa. Y en el segmento de la noticia en perspectiva, el activista Guillermo del Sol comenta la decisión de la Primavera Negra del partido en la provincia de Villa Clara de crear brigadas populares para apoyar a la policía en las labores de disciplina social. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Sí, oí la declaración de la señora Judith, la primera secretaria del partido y presidenta del Consejo de Defensa. Y no es menos cierto que la indisciplina continúa. No se acaban de dar cuenta de que esto, el virus del coronavirus, es un enemigo que no tiene rostro. No es como enfrentarse a las balas, porque no sabes a quién te estás enfrentando ni dónde te va a sorprender. Ahora bien, yo creo que esto de las brigadas de apoyo a la policía, bueno, eso habría que verlo en detalle, a ver cómo va a funcionar, porque esto me funciona más bien a grupos de respuesta rápida que a brigadas de apoyo a la policía.
Guillermo, perdóname que te interrumpa, hay que decir que ha habido quejas y denuncias en las redes sociales de incremento en las últimas horas con el tema del COVID, de la violencia policial con ciudadanos, y eso es importante, Guillermo.
Sí, es verdad, es verdad. No solo contra los periodistas independientes que han hecho una cruzada tremenda, sino también contra los ciudadanos. Uno por indisciplina, pero bueno, como quiera que sea, existen métodos que no son la violencia. No creo que la violencia sea un método para utilizar, y mucho menos públicamente, porque la violencia lo que hace es generar mucha más violencia aún. Y sabemos la situación que está enfrentando el país y las cosas que están pasando.
Bueno, por ejemplo, te hago un ejemplo. Pasó con Jorge Bello hace dos días en Guira, en Melena, por sacar un celular para tirar una foto de una cola de pollo. Te quitan el celular, ¿qué es eso, Guillermo?
Es verdad. Están reprimiendo a todo el que hace fotos, al que toma video, al que saca el celular, aunque sea para hablar, le van arriba. Eso es verdad, y creo que es algo estúpido, porque las redes llegaron para informar a la ciudadanía. Es verdad que en las redes se publican muchas cosas falsas, pero se publican muchas cosas que nos alertan, y hay muchas personas que lo hacen de buena voluntad. No todo el mundo lo hace con la maledicencia de criticar lo incriticable, porque en realidad hay que decirlo así, es incriticable, porque ya es tanto que ya no hay que criticarlo. Lo que hay es que mirar nada más el panorama.
Guillermo, entonces pero tú dirías que hay que tener cuidado con esto de las brigadas populares estas. Ojo con eso.
Sí, porque imagínate tú que yo ahora tenga que salir aquí a mi casa y me coge una brigada esa y me caigan a porrazo como me lo hacían en los años 2008, 2005, 2006 y digan que es que yo iba sin nasobuco. ¿De qué forma yo le voy a aprobar este sistema que es completamente parcializado con la tiranía que gobierna? ¿De que es falso lo que está pasando conmigo? Entonces tendría que ir a una huelga de hambre, tendría que ir a una nueva lucha para demostrar que soy un ciudadano correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se van a utilizar estas personas, porque no sé que no son personas cualquiera. Porque, por ejemplo, los voluntarios que se prestaron para los medicamentos de los pacientes controlados por los CDR son personas honestas, son trabajadores que más o menos las personas conocen y se prestaron voluntariamente para hacerlo. ¿Pero y quiénes son esas personas que van a formar estos grupos? ¿De dónde van a salir?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
¿Y sabe usted cuántos tipos de coronavirus hay? ¿Sabe usted por qué no hay una vacuna aún? Bueno, esas dos preguntas las responde la doctora Maritza Fuentes a continuación en su segmento de salud.
Hola, soy su doctora Maritza Fuentes y aquí estoy como cada día. Estuve leyendo un artículo de la BBC de Londres acerca de la pregunta que muchas personas acá en Estados Unidos nos hemos hecho, y en este caso ahora me voy a referir a usted como médico, y preguntas que han hecho mis colegas y personas científicas. ¿Por qué nosotros, el mundo en general, no ha tenido una vacuna para contrarrestar un virus como es el SARS-CoV-2? Quiero hacer un poquito de historia. En el año 2002 surgió el primer virus corona en los humanos, porque este virus es conocido en los animales. Sin embargo, debido a esta globalización que tenemos, se ha producido esta transmisión de virus de animales a humanos. Y esto comenzó en el año 2002 con el SARS-CoV-1, que es el síndrome respiratorio agudo y severo, que es el primo hermano de este virus que tenemos ahora, que es el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19. En aquel momento, pues, sencillamente este virus en el 2002 se propagó en 29 países, infectando a más de 8.000 personas y murieron 800 personas. Como aparentemente el virus se pudo controlar, pues los científicos se olvidaron de ello y no siguieron los estudios médicos y la posibilidad de crear una vacuna. Años después, en el año 2012, volvió a surgir otro virus letal de esta familia, de los corona, que se llamaba en aquel momento MERS, que quiere decir síndrome respiratorio del Medio Oriente, que causaba una grave enfermedad respiratoria. Y muchos científicos volvieron a insistir en la necesidad de tener una vacuna contra este tipo de virus de la familia corona. Igualmente, se logró controlar la enfermedad, no llegó a Europa y afectó muy pocas personas en el mundo, y los científicos pensaron que tenían todo controlado y perdieron el interés por la continuidad en una posible vacuna que atacara la familia de los coronavirus que anualmente surgen. Y la razón por la cual se pueden contrarrestar es porque los científicos ya tienen una base clínica de estudiar estos virus, y aunque anualmente mutan, mutar quiere decir que la cepa viral cambia su genética y el tipo de proteína que usa. Tengo que decirles que los virus no son células, los virus son una entidad que tienen una membrana, es una molécula que contiene proteínas y grasas y hace que se adose al organismo humano, ocasionando este tipo de enfermedad. Y la homologación que hice con el virus de la gripe es porque cada año se sabe, más o menos los científicos analizan qué tipo de virus es el que va a mutar y por eso crean una vacuna diferente. Porque este tema es largo. Mañana seguimos. Que Dios les bendiga.
Y llegaron los deportes con Pepe Lacayo. Pepe, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estamos, Pepito? Bienvenido.
Todo muy bien, gracias. Vamos bien. A comenzar con el fútbol soccer. La Liga Profesional de los Estados Unidos y el Sindicato de los Futbolistas están discutiendo recortes drásticos al salario de los 750 atletas en la MLS, o sea, el fútbol de las ligas mayores. Cuando decimos recortes drásticos, estamos hablando de un 50% de recorte en los salarios, y estos serían devueltos mediante se van jugando los partidos que la MLS suspendió la temporada el 13 de marzo tras solamente dos jornadas, pero todavía piensa, tiene planificado por ahora, jugar la jornada completa de 37 partidos. El sindicato y la liga no recortarían por ahora el salario de ningún futbolista que gane menos de $100,000 al año o menos. Claro, no hay muchos futbolistas actualmente en este país que ganan $100,000 o menos, pero esto es lo que están diciendo es que estamos llegando a momentos drásticos en todos los deportes de este país. Mientras tanto, China anunció hoy que está construyendo un nuevo estadio en la ciudad de Guangzhou, que costará $1,700 millones, un estadio de fútbol para el equipo local, que será más grande que el estadio de Barcelona. Este nuevo estadio de Guangzhou tendrá capacidad para 100,000 fanáticos sentados. Claro, sería el segundo más grande del mundo después del estadio de los Cowboys de Dallas en la Liga Profesional del Fútbol Americano, que tiene capacidad actualmente para 104,000 fanáticos. Un día como hoy, en el béisbol de las Grandes Ligas, falleció en 1960 en Regla, Cuba, el pelotero cubano Ricardo Torres, que jugó tres temporadas con los Senadores de Washington, no los Nacionales, los Senadores, en 1925 al 28. Y también un día como hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, pero en 1947, Jackie Robinson conectó el primer hit de su carrera profesional en una victoria de los Dodgers contra los Bravos de Atlanta. Y en 1953, Mickey Mantle conectó el jonrón más largo en la historia del Griffin Stadium. Se midió en 565 pies. Para que ustedes vean, el jonrón fue contra los Senadores de Washington. Los Yankees ganaron 7-3. Y si seguimos, en 1964, los Mets de Nueva York jugaron su primer partido en el Chase Stadium. Cayeron contra los Piratas de Pittsburgh 4-3. Willie Stargell conectó el primer jonrón en toda la historia de ese estadio Chase. Así que una vez más, Willie Stargell, miembro del Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. En 1976, Mike Schmidt de los Phillies de Filadelfia conectó 4 jonrones en 4 turnos al bate consecutivos en el mismo partido para darle a su equipo la victoria sobre los Cachorritos de Chicago. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, que dentro de 5 minutos viene al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí, siempre contigo. Desde el Estudio A nos despedimos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en las salas de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Tarias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición estuvo Jorge Jáuregui. Lo saluda en la locución este servidor Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí.